siempre contigo.
Confirma Cuba 14 casos nuevos de coronavirus para un total de 2.262 infectados.
Denuncia periodista independiente la mala distribución de alimentos y las aglomeraciones de personas como agravantes de la pandemia en Cuba.
Envía el régimen castrista a miles de estudiantes a realizar tareas en el campo.
Concluyen economistas cubanos que la cúpula gobernante es responsable del inmovilismo en la isla.
Piden organizaciones defensoras de los derechos humanos declarar inconstitucional un decreto ley que censura libertades fundamentales en Cuba.
Asociaciones médicas de México denuncian irregularidades en la contratación de cubanos enviados por el gobierno de La Habana.
Dictamina la Corte Suprema de Estados Unidos que una ley de derechos civiles protege a las personas LGBT de la discriminación en el empleo.
Y exige a Estados Unidos la liberación de un ex infante de Marina condenado a prisión por un tribunal ruso.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:02, un vistazo a la temperatura en La Habana, 29 grados Celsius, cielo cubierto y tormentas aisladas en la zona, así que tenga mucha precaución, viento soplando a 14 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, con una sensación térmica de 36, el cielo a intervalos nublados, cielos de tormenta y un viento soplando a 8 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del final de esta tarde y la noche. Probabilidades de precipitaciones, sí, para hoy y para mañana en Santiago de Cuba.
Vamos a las noticias, un recorrido informativo por la isla.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 14 nuevos casos de coronavirus, 13 en La Habana y uno en Matanzas.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.262 personas.
De los 211 pacientes que permanecen ingresados, uno se reporta en estado crítico y 4 en condición grave.
El Ministerio de Salud mantiene desde el jueves pasado la cifra de 84 muertos por la enfermedad.
380 personas se encuentran hospitalizadas bajo vigilancia epidemiológica. Otras 544 son observadas en sus hogares.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y el periodista independiente Pablo Morales Merchán fue multado con 150 pesos en La Habana Vieja.
La sanción coincidió con una nota que posteó en Facebook, donde critica las colas para adquirir alimentos y la corrupción de agentes de la PNR.
En ese mismo momento yo había posteado algo sobre que el cubano está siendo humillado cada día en las tiendas de divisas, largas filas atestadas de personas unas encima de la otra, más de 5 o 6 horas, tienen incluso que hasta dormir de madrugada para alcanzar turno, y la policía que se presta supuestamente para organizar estas colas y lo que está haciendo es tomar ventaja, y muchos de ellos hasta están vendiendo los turnos de la cola. Cada cual de estos militares y estos policías se apropian de cada tienda, de cada establecimiento en divisa y lucran con la necesidad del pueblo. Y entonces en una cola veía una fila para comprar goma loca, en la otra vendían manzanas, en la otra vendían aseo personal, jabón y detergente, en la otra pollo, en la otra aceite, y así por migajas, humillando largas horas al pueblo cubano. Los últimos focos de transmisión del COVID-19 han sido en la tienda La Época, en la tienda Carlos III. Así que la mala distribución de los insumos y otros alimentos ha hecho que la gente se congregue alrededor de los centros comerciales en divisa.
Por otra parte, el régimen retoma las prácticas del llamado periodo especial y manda a miles de estudiantes y trabajadores a realizar tareas agrícolas en las más de 660 brigadas llamadas Jóvenes por la Vida.
Dos miembros de la sociedad civil independiente opinan sobre esta nueva tarea de choque en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Unión de Jóvenes Comunistas es la entidad encargada del reclutamiento de personas en todo el país para reforzar la atrasada e ineficiente agricultura como una vía para atenuar la escasez de alimentos.
Ya bastante recurrente dentro del accionar del gobierno comunista cubano, que acude a las famosas brigadas de producción y defensa, las BTJ, que sencillamente le ponen un nombrecito para hacerlo diferente.
Resaltó desde Bayamo Granma, el coordinador de la organización independiente Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván Torres.
Que el joven cumpla con las funciones de la patria, como ellos le dicen, en función de lo que haga falta. Y los llevan a esos lugares muchas de las veces en contra de la voluntad del joven.
En este sentido, apuntó el periodista independiente habanero Pablo Morales Merchán.
Está intentando revocar la falta de fuerza productiva agrícola, ya que ellos mismos, con sus malas políticas, han hecho que las personas que vivían en los lugares donde hay tierras cultivables hayan emigrado por muchas razones. Primero, los bajos salarios que se les paga en la agricultura a la gente, y segundo, el reclutamiento que ha habido en masa para la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, y para las Fuerzas Armadas.
Durante la grave crisis de la década de los 90, el régimen también trató de fomentar la agricultura urbana. La pasada semana, el Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, convocó a sembrar en patios y canteros hortalizas, vegetales y viandas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas son los responsables del inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas. Es una vía para salir de la crisis, concluyen economistas entrevistados por Radio Martí.
Tomás Cardoso nos entrega toda la información.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en unión del primer ministro Manuel Marrero y el de Economía Alejandro Gil Fernández, comparecieron el jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda para explicar detalles de las etapas que se aproximan post-COVID-19, concebidas en tres fases. Economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano es responsable por el inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas es la única receta para salir de la crisis. Enix Berrio Sardía, académico y economista, expresa que el empoderamiento de cuentapropistas con financiamiento y préstamos no ocurrirá.
El trabajo por cuenta propia, que es donde debería a invertirse, que está constreñida, no es por gusto, es para que todos esos flujos financieros vayan al sector de los militares, donde media la corrupción política y administrativa y de enriquecimiento de la mayoría de los jerarcas de este país. La depresión económica va a tener un impacto en la realidad de toda la ciudadanía y también en los reclamos de los ciudadanos en las calles.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, apunta que el gobierno perdió una excelente oportunidad.
La economía cubana se está derrumbando. No va a dar respuesta a las demandas de una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años. Los sectores productivos están paralizados. No se puede única y exclusivamente depender de motores externos como remesas, turismo, inversión extranjera. Hay que dinamizar la economía nacional.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay ningún plan serio anunciado.
La mejor manera de redistribuir la riqueza es generando empleo. Y solo es posible si se orienta al sector privado. Para nada se pretende orientar las remesas familiares hacia la creación de micro y pequeñas empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello recuerda que el propio Díaz-Canel dijo en esta reunión que previamente el Buró Político había aprobado el supuesto plan.
En toda la institución gubernamental nadie se ocupa de nada. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias?
En visita realizada durante el fin de semana a la provincia de Villa Clara, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa dijo que la condición de país agrícola deberá ser suficiente para autoabastecerse, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y 12 asociaciones y colegios médicos de México denuncian serias irregularidades en la contratación por parte del gobierno mexicano de 585 médicos y enfermeras enviados por el régimen cubano.
Es en las cartas publicadas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia que habla de agravio para el gremio médico mexicano. Señala que mientras se contrata a médicos cubanos, unos 30.000 profesionales aztecas están desempleados o subempleados.
También indican que los galenos cubanos, quienes supuestamente fueron contratados para hacerle frente a la crisis del coronavirus, no atienden a pacientes con esa enfermedad, sino que solo toman la temperatura, pero perciben ingresos superiores a los de los especialistas mexicanos.
Igualmente, la denuncia establece que los médicos cubanos no han demostrado tener ninguna especialidad y critica que mediante un decreto presidencial se viole la regulación mediante la cual se comprueba la idoneidad para ejercer la función.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Avanzamos en noticias a las 6:10. Temperatura en Cienfuegos, 30 grados Celsius. También está lloviendo en la zona. El cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 5 kilómetros por hora.
A esta hora la temperatura en Camagüey, el termómetro dice 27 grados centígrados, pero la sensación térmica dice que es de 31, un viento soplando a 11 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente cubierto, se mantendrá así durante todo lo que queda de tarde y noche hasta la madrugada de mañana. Posibilidades de lluvia, sí, ciertamente las hubo más temprano y las seguirá habiendo durante esta noche. Esa es la condición en Camagüey.
A las 6:11, un vistazo a lo más destacado a esta hora en los Estados Unidos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este lunes que una ley histórica de derechos civiles protege a las personas LGBT de la discriminación en el empleo.
El tribunal decidió mediante una votación de 6-3 que una disposición clave de la Ley de Derechos Civiles de 1964, conocida como Título VII, que prohíbe la discriminación laboral debido al sexo, entre otras razones, abarca el prejuicio contra los trabajadores LGBT.
Y un mortal tiroteo policial en Atlanta, en el sur de Estados Unidos, desata más disturbios antirraciales.
Informa Luis Alberto Facal desde Washington.
La policía de Atlanta despidió al oficial blanco que disparó y mató a un hombre negro el viernes por la noche, después de que el sospechoso le arrebató la pistola de descarga eléctrica al oficial e intentó escapar para evitar el arresto por presunta conducción en estado de ebriedad. El departamento también ha colocado a un segundo oficial en licencia administrativa. Estas acciones se producen un día después de que la jefa de policía de Atlanta, Erica Shields, renunciara después de otra muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial, lo que provocó una noche de violentas protestas en Atlanta. Videos del auto policial y del cuerpo del oficial muestran a Rayar Brooks, de 27 años, dormido en su automóvil y bloqueando el camino de entrada a un restaurante de comida rápida Wendy, el que posteriormente fue incendiado por manifestantes. Keisha Lance Button es la alcaldesa de Atlanta.
Si bien puede haber un debate sobre si este fue un uso apropiado de la fuerza letal, no creo que haya sido un uso justificado de la fuerza letal y he pedido la terminación inmediata del oficial.
El despido del oficial Garrett Rolfe y la rápida difusión de los videos al público podrían contribuir mucho para aliviar las tensiones en la ciudad, declaró Andy Harvey, un policía veterano que ahora es jefe de policía en Ennis, Texas. Entre tanto, por lo menos 7 policías de Minneapolis han renunciado y otros 7 están en proceso de hacerlo ante lo que consideran una falta de apoyo del departamento y líderes municipales al momento en que se intensificaban las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de los Estados Unidos considera dejar de pagar el suplemento al subsidio por desempleo a partir del mes de julio.
José Pernalete de la Voz de América en Miami nos entrega más detalles de esta información.
El subsidio extra por desempleo de $600 semanales generado durante la crisis de COVID-19 podría tener sus días contados, de acuerdo al asesor de economía de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Según el funcionario, este beneficio se está pagando para que la gente no trabaje. Esta decisión genera opiniones encontradas, donde el impacto por falta de empleo ha sido significativo desde el comienzo de la pandemia.
Claro que la gente lo necesita, ¿cómo no? Si ese dinero no se ganó, tienen que pagar los alquileres y todo, imagínate tú, toda la gente necesita que le den su dinerito.
Yo pienso que es verdad que no, esto no es culpa del gobierno, pero no es culpa tampoco de los trabajadores. Si la ayuda debería de mantenerse hasta que la gente puedan resolver su problema.
Al respecto, hay quienes consideran poco efectivo darle continuidad al subsidio que se ha pagado a más de 40 millones de desempleados, de acuerdo a cifras oficiales. Incluso, esta opinión es compartida por quienes también consideran negativo dejar de ofrecer el beneficio.
El que tiene su trabajo y no va a hacerlo es porque es un descarado y lo que quieren es vivir del gobierno. Eso no lo hace, no estoy de acuerdo tampoco.
No, eso sí, eso no es bueno, porque en gobiernos de izquierda acostumbran eso y no es bueno, no es bueno. No es bueno en realidad, por la situación amerita, pero ya después se normaliza obligar a la gente a que consiga trabajo. O sea, un límite, tiene que haber un límite.
De hecho, algunos entrevistados sugieren profundizar en el historial financiero de quienes soliciten ayuda. El asesor de la Casa Blanca dijo también que estima que este 2021 se proyecta como un año de fortaleza económica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la empresa estadounidense Johnson & Johnson anunció que sus ensayos con seres humanos para una vacuna de coronavirus podría comenzar en la segunda mitad de julio en vez de septiembre, como estaba previsto.
La empresa comenzó a desarrollar esta vacuna en enero y tiene el objetivo de introducirla al mercado el próximo año.
Johnson & Johnson está utilizando las mismas tecnologías que usó para producir la vacuna experimental del ébola, la cual fue proporcionada al pueblo de la República Democrática del Congo en el año 2019.
Estados Unidos ha exigido la liberación del exinfante de marina estadounidense Paul Whelan, quien fue declarado culpable de espionaje y sentenciado a 16 años de prisión por un tribunal en Rusia.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos estaba indignado por la decisión de un tribunal ruso de condenar al ciudadano estadounidense Paul Whelan después de un juicio secreto y sin los permisos apropiados para los testigos de la defensa. Expresó que Estados Unidos tiene serias preocupaciones de que Whelan se haya visto privado de las garantías del juicio justo que Rusia debe proporcionarle en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Pompeo dijo además que Rusia no proporcionó a Whelan una audiencia imparcial ante un tribunal independiente e imparcial y que durante su detención se puso en riesgo su vida al hacer caso omiso de una condición médica que sufre y que además se le mantuvo aislado de familiares y amigos. Antes del veredicto, Whelan calificó el juicio como una farsa y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda por él. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, calificó el juicio de burla de la justicia. Él dice que si le pueden hacer esto a Paul, pueden hacérselo a cualquiera. Un juicio secreto con la incapacidad de presentar evidencia y de defenderse. Y luego una condena de 16 años. Dice que es una burla de la justicia, además de que fue maltratado horriblemente. Whelan, de 50 años, fue detenido en diciembre del 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con la acusación, había recibido supuestamente de parte de una persona que conocía un dispositivo de almacenamiento USB con secretos de Estado. El acusado asegura que fue víctima de un engaño mientras visitaba la capital rusa para asistir a la boda de un amigo cuando aceptó el dispositivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y partidarios del presidente Donald Trump festejaron ayer su cumpleaños número 74 con caravanas de automóviles, motocicletas, furgonetas, camiones y barcos en distintos puntos de la Florida.
La agencia EFE reporta en The Village, una comunidad del centro de la Florida, la manifestación que fue en carritos de golf, un vehículo alusivo a la afición del presidente Trump a ese deporte.
En la costa, los festejos fueron en barco con enseñas de Estados Unidos, que ayer celebraba precisamente el Día de la Bandera.
En Miami hubo una caravana en el lugar donde las estatuas de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León fueron vandalizadas la semana pasada por manifestantes en contra del racismo y la violencia policial.
El presidente Donald Trump pasó este fin de semana en su residencia de Bedminster en New Jersey.
Estamos aquí, Cuba, estamos con las noticias, estamos mirando lo que sucede en Santi Espíritu, 29 grados Celsius, el cielo cubierto, sensación térmica de 32 grados, viento soplando a 5 kilómetros.
A esta hora en Santa Clara, el termómetro dice 28, pero la sensación es de 33 grados centígrados. Hay cielo cubierto de tormenta, un viento a 9 kilómetros por hora, se mantendrá así durante toda la noche. Probabilidades de lluvia, sí, para hoy en la noche y para mañana durante todo el día.
A las 6:19, lo que pasa en América Latina.
Tras el golpe que dio el Tribunal Supremo de Justicia con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ahora también se conoce su intención de ajustar el número de diputados de la Asamblea Nacional.
Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Hace 10 días, justo 7 antes de imponer a un nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, publicó, según el diario Últimas Noticias, de tendencia oficialista, una sentencia en la que cree conveniente ajustar el número de diputados de la Asamblea Nacional. El doctor en ciencia política, José Vicente Carrasquero, dijo a Radio Martí que llama la atención que el régimen pretenda hablar de crecimiento demográfico para justificar un cambio en medio de la diáspora de venezolanos que han huido de la crisis.
El desarrollo de una nueva normativa puede estar orientado a buscar maneras de favorecer a grupos políticos en zonas donde son más fuertes, darle mayor cantidad de diputados a esos grupos que a otras regiones del país. En todo caso, esta es una decisión que sigue abundando en esta manipulación del hecho electoral como un mecanismo de la dictadura para mantenerse en el poder.
Egle González, profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, explicó a Radio Martí que cualquier garantía para las elecciones será insuficiente si no se logra pluralidad de los factores políticos, y advierte la amenaza de que no sea renovada a la legítima Asamblea Nacional.
Sabemos que esto puede significar una confrontación que aquí pareciera que lo que está creciendo exponencialmente es la crisis institucional que tiene el país.
Esta sería la primera vez en la historia, después de que se institucionalizó la democracia en 1958, que el poder legislativo no iría a elecciones para renovarse tras su periodo de 5 años en el poder. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hoy que la Corte Suprema, controlada por el disputado régimen de Nicolás Maduro, continúa manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen.
La Constitución venezolana le da a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, la responsabilidad de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Si no se respeta este proceso, las elecciones que deberían representar la voluntad del pueblo venezolano son imposibles, afirmó el secretario Pompeo en el referido comunicado.
Y siguen surgiendo reacciones ante la detención de un empresario señalado por Estados Unidos de corrupción y de beneficiar a Nicolás Maduro.
Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no hay intocables al referirse a la detención en el archipiélago de Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano sancionado en julio del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por gestionar una red de corrupción a gran escala que presuntamente permitió a Nicolás Maduro y lo que definen como régimen ilegítimo beneficiarse corruptamente de importaciones contempladas en un programa de ayuda alimentaria, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
Además, claro, nexo con Maduro, contratos gubernamentales que tenía esta persona, la información que hemos trabajado con países aliados para la justicia internacional, pero también deben entender en este momento que la justicia llegue, los estados.
En tanto, a través de un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno en disputa pidió la liberación del empresario y aseguró que lo que calificó como detención arbitraria de Saab, a quien presentó como ciudadano venezolano, se trata de acciones de asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo al texto, la Interpol no tomó en consideración que el empresario gozaba de inmunidad diplomática y destacó que la detención ocurrió cuando, en condición de agente del gobierno, Saab se encontraba en tránsito a Cabo Verde para luego seguir adelante con el trayecto que lo llevaría a realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para el programa de alimentación a precios subsidiados del gobierno en disputa, así como medicamentos e insumos médicos para atender la coyuntura planteada por el COVID-19 en el país. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha insistido en que el sistema CLAP busca garantizar la alimentación de los ciudadanos y acusa a las sanciones estadounidenses de pretender afectar el mecanismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera de Venezuela con Colombia agravan la crisis de miles de migrantes venezolanos.
Vamos a Colombia, allí amplía Manuel Arias Naranjo.
Las nuevas disposiciones del gobierno en disputa de Venezuela de abrir la frontera con Colombia 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, para permitir el ingreso de solo 300 migrantes, ha empeorado la ya difícil situación de miles de venezolanos provenientes de varias regiones de Colombia y otros países sudamericanos que buscan retornar a su país, como lo indica Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, que trabaja por la defensa de los derechos humanos.
Cientos de miles de venezolanos están a la intemperie, en situación de calle,
en la frontera.
Mientras la Guardia Nacional Venezolana ha reforzado los controles en los pasos fronterizos ilegales, los migrantes agobiados por el hambre buscan desesperados el paso a su país, convirtiendo la zona en una bomba de tiempo, cuyo detonante podría ser el COVID-19, como lo advirtió el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.
Una concentración de cerca de 1,000 personas ubicadas muy cerca al puente internacional, y esto allí nos genera conglomerados donde podría generarse situaciones de brote y de epidemia.
Para hacer frente a la situación, Colombia instaló desde este fin de semana un campamento provisional en el puente fronterizo de Tienditas, donde se atenderán al menos 500 migrantes por día, según aseguró Felipe Muñoz, gerente de fronteras.
Un sitio de atención transitorio sanitario. Todo esto por lo que sabemos de las restricciones que ha impuesto el régimen de Maduro al ingreso y retorno de sus propios ciudadanos.
En medio de la situación, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, denunció que textualmente los migrantes retornados están siendo tratados por el gobierno en disputa y de manera xenofóbica se les acusa de traidores a la patria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, dejó en libertad a 6 personas que mantenían secuestradas en el noroeste del país, elevándose a 8 los liberados en los últimos 3 días.
El anuncio lo hizo el domingo el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las liberaciones de 2 integrantes de la Policía Nacional y de 4 civiles se produjeron en 2 procesos separados, en una zona rural cerca de la frontera con Venezuela.
En esas misiones humanitarias participaron la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Equipos de la Cruz Roja se ocuparon de verificar que las 6 personas se encontraban en adecuadas condiciones de salud para su traslado.
Y Brasil se ha convertido en el segundo país con más muertos por el coronavirus, mientras simpatizantes y detractores del presidente Jair Bolsonaro protestaron por tercer día consecutivo en varias ciudades del país.
Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Brasil es el segundo país con más muertes, más de 43.300 muertes y más de 867.000 contagios por la COVID-19. Está después de Estados Unidos y con la mayoría de estados y municipios centrados en una arriesgada reapertura. Sin embargo, simpatizantes y detractores del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, continúan saliendo a las calles para protestar en varias ciudades del país en plena escalada de la tensión entre los 3 poderes y con la pandemia del coronavirus descontrolada. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar el confinamiento y pidió a los brasileños acercarse a los hospitales para ver la realidad.
Hay un hospital de campaña cerca de usted, un hospital público. Encuentre la manera de entrar y grabar. Mucha gente está haciendo eso. Más gente tiene que hacerlo para mostrar si las camas están ocupadas o no.
La pandemia golpeó con dureza al principio las ciudades más grandes, pero ahora se está ensañando con el interior del país, socavando los sistemas de salud en ciudades medianas y pequeñas, así como en áreas rurales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y fallece otro periodista nicaragüense y su familia y colegas aseguran que fue víctima de COVID-19.
Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
La bandera de Nicaragua reposó sobre el ataúd blanco mientras los cantos en inglés criollo daban el último adiós al periodista nicaragüense y director de Radio La Costeñísima, Sergio León Corea, quien falleció el domingo 14 de junio después de 12 días de permanecer internado en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, y sus familiares y colegas aseguran que fue a causa del COVID-19. León Corea era considerado uno de los periodistas más críticos del Caribe nicaragüense contra el gobierno sandinista, y su muerte causó consternación por el impacto que esta enfermedad está teniendo en el gremio. La reportera Calúa Salazar, de Radio La Costeñísima, lamentó su muerte.
Esperamos que este golpe que hemos recibido nos llene de mucha más fortaleza para seguir en el labor que él nos enseñó, nos llene de mucha más fuerza para continuar ejerciendo lo que él tanto defendía, un periodismo independiente.
Pese a la letalidad de la enfermedad, el cariño del que gozaba el comunicador provocó que muchos miembros de la comunidad se hicieran presentes hasta el hospital para acompañar el cuerpo hasta el cementerio. Un ciudadano de Bluefields, que prefiere mantener su nombre en reserva, dijo sobre la muerte de León:
la lucha que emprendió en nombre de esta región, en nombre de la democracia de este país, no podía quedarme ahí.
La última acción que se ejerció contra el periodista y director de Radio La Costeñísima a través del sistema judicial fue el pasado 28 de mayo, cuando fue citado a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder por una supuesta denuncia de injurias y calumnias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Fiscalía de México entregó a Estados Unidos al supuesto operador del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
La prensa local informó que Felipe Cabrera Sarabia, de nacionalidad mexicana, fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Norte de Illinois para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
Cabrera Sarabia es un presunto operador del cártel de Sinaloa que encabezaba Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de los Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor Paul Feir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Matanzas, a esta hora 27 grados centígrados, la sensación es de 29, un viento a 12 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, hay cielo de tormenta, probabilidades ciertas de lluvia hoy y mañana en Matanzas.
29 grados a esta hora en Holguín, también el cielo cubierto, lloviznas aisladas, viento soplando a 13 kilómetros por hora y continuarán en parte de la noche.
¿Qué le parece, don Ricardo, si comenzamos de una vez con la revisión de las noticias de Cuba?
Aquí vamos. Cerca de 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición que varios activistas pro derechos humanos presentaron el 8 de junio ante las autoridades cubanas para derogar el decreto Ley 370, conocido como la Ley Azote.
El comunicado emitido este lunes señala que la Ley 370 impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Los firmantes de la declaración, que se unen a la solicitud para declarar inconstitucional el decreto Ley 370, sostienen que las restricciones, censura y sanciones gubernamentales son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano y que protegen la libertad de expresión.
Entre los firmantes del comunicado figuran las organizaciones Freedom House, Human Rights Foundation, Cubalex, PEN Internacional, CADAL y Transparencia Electoral, entre otros, además de medios de prensa como Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, Tremenda Nota, La Hora de Cuba y otros.
Yanquiel Gutiérrez, residente en la localidad de Rosalía, municipio de Camajuaní, en Villa Clara, fue multado con 3.000 pesos y el teléfono decomisado por participar en una campaña en las redes sociales contra los precios de Etexa.
Su vecino Leandro Rodríguez denunció las arbitrariedades contra el joven.
Este joven, que se llama Yanquiel Gutiérrez, de tan solo 20 años, fue un buen joven activo en las redes sociales, en Twitter, por la campaña del hashtag Bajen los precios de Internet. Todo el mundo conoce que el servicio de Internet en Cuba es caro y que necesitamos un Internet justo. Y este joven hizo sus comentarios como a nivel internacional por la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la libertad de expresión de poder decir y expresar lo que sentimos, tuvo inconformidad de que el precio de Internet no es justo y las autoridades cubanas, o sea, la policía política, mal llamada policía, porque no defiende ningún derecho del pueblo, al contrario, reprime al pueblo, multó con una, para mí, ley injusta y mal llamada ley, que es el decreto ley 370 o llamada ley azote, con 3.000 pesos moneda nacional, algo que encuentro insólito, pero que están usando para tratar de silenciar a las personas que estamos trabajando para que la comunidad vea el gobierno cubano toma unas medidas de amenaza para que no hablen y no digan la realidad que en Cuba se vive. Entonces eso fue lo que pasó con el joven Yanquiel, que lo multaron y le decomisaron su móvil. Esa es la otra manera que usan, decomiso de móvil, de tablet, de laptop, sabiendo que el cubano pasa trabajo para poder tener los medios, y más los que vivimos en pueblos tan alejados de la capital del país.
Y el régimen retoma las prácticas del llamado periodo especial y manda a miles de estudiantes y trabajadores a realizar tareas agrícolas en las más de 660 brigadas llamadas Jóvenes por la Vida.
Dos miembros de la sociedad civil independiente opinan sobre esta nueva tarea de choque en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Unión de Jóvenes Comunistas es la entidad encargada del reclutamiento de personas en todo el país para reforzar la atrasada e ineficiente agricultura como una vía para atenuar la escasez de alimentos.
Ya bastante recurrente dentro del accionar del gobierno comunista cubano, que acude a las famosas brigadas de producción y defensa, las BTJ, que sencillamente le ponen un nombrecito para hacerlo diferente.
Resaltó desde Bayamo Granma el coordinador de la organización independiente Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván Torres.
Que el joven cumpla con las funciones de la patria, como ellos le dicen, en función de lo que haga falta. Y los llevan a esos lugares muchas de las veces en contra de la voluntad del joven.
En este sentido, apuntó el periodista independiente habanero Pablo Morales Merchán.
Está intentando revocar la falta de fuerza productiva agrícola, ya que ellos mismos, con sus malas políticas, han hecho que las personas que vivían en los lugares donde hay tierras cultivables hayan emigrado por muchas razones. Primero, los bajos salarios que se les paga en la agricultura a la gente, y segundo, el reclutamiento que ha habido en masa para la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, y para las Fuerzas Armadas.
Durante la grave crisis de la década de los 90, el régimen también trató de fomentar la agricultura urbana. La pasada semana, el coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda, convocó a sembrar en patios y canteros hortalizas, vegetales y viandas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, hará pública mañana martes las denuncias que está presentando a la ONU sobre el decreto Ley 370 en Cuba.
La ONG subrayó que se han presentado pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en Cuba.
En la conferencia de prensa del martes, eurodiputados, políticos españoles y opositores cubanos darán sus testimonios.
Participarán, entre otros, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el eurodiputado Javier Nart, el legislador español Carlos Rojas, el opositor cubano José Daniel Ferrer y la periodista cubana Camila Acosta.
Por otra parte, el régimen envió al opositor Adrián Curunó Stevens a la prisión de Valle Grande, pendiente a juicio. Supuesto atentado es el delito por el que se le acusa.
Desde La Habana, José Díaz Silva declaró a Radio Martí sobre la situación de Curunó Stevens.
El día 23 de mayo a él lo citaron para la sexta unidad, que está aquí en Marianao, que es donde radica la sección 21. Cuando llegó allí a las 10 de la mañana del día 23 de mayo, lo detuvieron y lo pasaron para la quinta unidad, que está en Playa. La quinta unidad es un técnico de investigación, y cuando llegó allí dice que lo estaban acusando de un supuesto atentado que nadie sabe. Bueno, ahí estuvo la seguridad del Estado, le prohibió a la familia que fuera a saber de él allí. Le dijo en estas palabras: si nosotros nos enteramos de algo de él, nosotros les avisamos. Bueno, este día 11, sin avisarle a la familia, lo mandaron para allá, para la prisión de Valle Grande, que está aquí mismo en el municipio de Boyero. Lo mandan para allí pendiente a juicio. No hay una base, no hay un delito, ¿no? Y no hay un acusador que tenga una prueba y le diga: usted atentó contra mi persona, porque aquel día él fue, con sus propios medios, él fue a esa citación, ahí a la sexta. Y cuando estaba en la sexta, ellos se aprovecharon y dijeron: bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a mandarlo para una prisión. Y bueno, pasó por este centro de tortura, que es un centro de investigación, y bueno, a los 19 días ahora, este jueves, lo mandaron para allá, para Valle Grande. Y bueno, no sabemos... ¿qué ha pasado con él? Si le dieron golpe o no. Hay que esperar que la familia vaya a visitarlo para ver qué cosa pasó.
y la prisionera política Keiligi de la Mora Valle fue trasladada el sábado al centro penitenciario de Sabana Miguel en Cienfuegos tras pasar dos días en el hospital provincial a causa de una prolongada huelga de hambre.
De la Mora Valle inició la huelga de hambre desde que fue llevada a prisión el 4 de junio pasado en protesta por su encarcelamiento.
La activista cumple una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
El esposo, Asier García, dijo a Radio Martí que las autoridades del penal informaron que Keiligi ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud, aunque esta información no se ha podido comprobar.
Y la policía y efectivos de la seguridad del Estado allanaron el viernes pasado la casa del sindicalista Carlos Reyes de Cruces, en provincia de Cienfuegos.
El activista forma parte de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba y había denunciado a una ciudadana que cometió violaciones de la ley en la empresa donde trabaja.
Sobre el incidente ofreció detalles a Radio Martí.
Primero vinieron a mi casa y me despecharon. Llegó un policía y me dijo, yo tenía que entregarle la laxomía. Le dije que yo no tenía laxomía. Él me dijo que no me podía mover de la sala. Le dije que si no me enseñaba la orden, yo estaba en mi casa. Para aprovecharse mi casa, yo podía hacer lo que yo entendí. A poco rato aparecieron tres personas más. Me dijo que eran los testigos y ellos dos estaban revisando toda mi casa. Y luego me dijeron que tenía que acompañar a la PNR de la localidad y me montaron un carro y me trasladaron a la PNR de la localidad. Que ellos necesitaban que yo le entregara esa laxomía, que fue la rota o le diera el disco, porque ellos necesitaban ese kit. Yo le dije que no lo tenía, que yo lo había mandado por la cadena de nosotros para La Habana porque estaba roto y que yo no tenía forma de dárselo, pero que yo tenía lo podía dar. Después de tenerme retenido hasta las 9:30, me citan a la 1:00 p.m. y entonces una muchacha que es informante de ahí me había hecho una acusación por difamación. Dije que todo lo que yo publico y digo en el proyecto no es difamar, y entregué entonces las pruebas que yo tenía, las denuncias que habían hecho y que no se habían procesado. Se quedaron con el número mío del celular porque ellos me habían ocupado el celular que me fue devuelto. Quedaron nuevamente en volverme a citar cuando ellos estimaran conveniente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha vivido de las limosnas de la comunidad internacional. Ha sido la revolución por diosera, siempre con una mano extendida y con la otra estafando a muchísimos países y traficando con el personal médico en una versión moderna de la esclavitud. Ahora el tema es la estafa con el famoso interferón, uno de los robos internacionales más escandalosos y escrupulosos de los comunistas cubanos, porque ellos sabían desde siempre que el interferón no curaba el coronavirus. Todo lo contrario. Por esta razón, el camarada Ortega eliminó el interferón y prohibió su uso en su país porque estaba matando a los enfermos. Los voceros de esta gran estafa se encargaron de la falsa publicidad de que el interferón curaba el coronavirus. Por ejemplo, la camarada Marta Ayala, vicedirectora del Centro de Investigación Biotecnológica de Cuba, dijo que ha sido utilizado por las autoridades de salud de China. Eso es cierto, los chinos lo utilizaron, pero lo que ella no dice que los chinos comprobaron que no dio resultado alguno y hoy no está en el protocolo de medicamentos que utiliza China. Actualmente, el interferón no está incluido, no solo en China, en ningún protocolo internacional, declaró el doctor Jorge Cuadra, neumólogo nicaragüense, cuando comentaba el fracaso del medicamento en su propio país, que pagó al gobierno cubano más de 6 millones de dólares. Pero escuchen esto, en los medios oficiales se presentó la llegada del interferón como una donación generosa del pueblo de Cuba. A mentirosos y descarados, no hay quien les gane a estos comunistas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6 de la tarde, 43 minutos, la temperatura en Ciego de Ávila, 27 grados centígrados, el cielo está absolutamente nublado, las sensaciones de 31 grados, un viento a 6 kilómetros por hora, estará así durante todo el transcurso de la noche y mañana nublado con cielos de tormenta, lluvia, igual que el día miércoles, eso en Ciego de Ávila.
En Las Tunas, por su parte, 28 grados Celsius, también cielo cubierto, tiempo de lloviznas aisladas, viento soplando a 16 kilómetros, el mal tiempo terminará también durante el resto de la noche.
Vamos a compartir a continuación las noticias que tenemos para ustedes de América Latina en la voz de don Ricardo Espinosa.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que la oposición de su país no acepta el nuevo Consejo Nacional Electoral impuesto por el gobierno en disputa.
Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo entrega los detalles desde Caracas.
Casi 24 horas después de que se conoció la designación del Consejo Nacional Electoral a manos del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la continuidad de la Asamblea Nacional que preside.
La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras y tendrá hasta poder elegir nuevamente y libremente los venezolanos. No es empujados, no es tras un chantaje, no es un falso CNE, así no lo van a lograr. El Comité de Constituciones continúa sus funciones, continúa claramente sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un Consejo Nacional Electoral, una de las condiciones como el derecho a elegir.
Explicó que el proceso continúa en la Asamblea Nacional para elegir a un legítimo poder electoral. Sobre la detención de Alex Saab, colaborador del régimen, Maduro precisó que es una muestra de la comunidad internacional.
El movimiento en recuperar la democracia de la comunidad internacional de Tafiarro, que de nuevo seguirá su curso legal, producto del Estado, producto de por lo cual se le acusa de lavado de dinero, entre otras de las acusaciones que pesa, y el señalamiento directo con Nicolás Maduro.
Acusó directamente al régimen de Maduro como responsable de impedir una salida a la crisis que vive el país y llamó de nuevo a la calle.
Hoy la dictadura es la que decide el terreno de lucha. Ellos están cerrando en este momento la opción muy clara que teníamos de dirimir este conflicto a través de una elección presidencial, parlamentaria, que será mayoría de los expresos en Venezuela. Es momento de removilizar, es momento de ir a acciones internacionales de mayor contundencia que en conjunto nos lleven a la libertad.
Guaidó calificó como comprensible el hecho de que la mayoría de los venezolanos haya perdido la fe en la Fuerza Armada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el representante en Estados Unidos del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dijo que el empresario colombiano detenido en Cabo Verde, Alex Saab, es la prueba que vincula al gobierno chavista con la droga, el lavado de dinero y la corrupción.
Carlos Becchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, dijo que el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ha confirmado con sus declaraciones los oscuros vínculos entre el régimen y Saab, detenido desde el viernes por la Interpol.
Así reaccionó Becchio cuando Arreaza emitió el pasado sábado una comunicación en la que afirma que Alex Saab es agente diplomático del gobierno venezolano.
Becchio también comentó que Arreaza y Maduro están defendiendo a delincuentes y narcotraficantes.
Vamos a continuación a revisar noticias del mundo.
El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, expresó su decepción por la condena de 16 años de prisión dictada en Rusia contra el exinfante de Marina estadounidense Paul Whelan y advirtió que la sentencia tendrá un impacto negativo en las relaciones entre los dos países.
Estoy decepcionado, frustrado e indignado. Esto no tendrá un efecto positivo en nuestras relaciones, dijo Sullivan a la prensa. Sullivan indicó que aunque hay muchos otros temas que tiene que debatir con el gobierno ruso, el caso de Whelan es un componente importante de estas relaciones.
Para el diplomático, el hecho de que el proceso se llevase a cabo a puerta cerrada viola el derecho de Whelan a la defensa.
Y la oficina del vocero del Departamento de Estado informó que el secretario de Estado Mike Pompeo habló el lunes por videoconferencia con el alto representante de la Unión Europea, el secretario Josep Borrell.
Mike Pompeo, el alto representante Borrell y ministro de la Unión Europea discutieron la importancia de la alianza transatlántica en la reconstrucción de las economías afectadas por el coronavirus, así como reforzar el compromiso para con sus valores democráticos, que son el baluarte contra Rusia y la China comunista, en sus intentos de socavar las sociedades democráticas.
Ante la necesidad de que Rusia ponga fin a sus acciones agresivas en la región de Donbass, Mike Pompeo destacó la necesidad del compromiso conjunto de mantener la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo analiza los escenarios en Cuba en medio de la crisis económica. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Hay varias organizaciones de cuentapropistas que están agrupados pidiéndole reclamo de más independencia del Estado para poder producir en medio de la crisis en que han quedado sus negocios por el COVID-19. Hay un grupo de cuentapropistas pidiendo una acción que me parece que es muy interesante estudiarle, Elías, que se le permita que las remesas que reciben desde el exterior ellos puedan invertirla libremente sin interferencia del gobierno en negocios. Están los campesinos independientes, la Liga de Campesinos Cubana, que quiere desembarcarse de Acopio. El propio Díaz-Canel dijo que honestamente Acopio no debería ser el que tuviese solamente el monopolio de la distribución y transportación de los alimentos. Entonces, ¿qué está pasando?
Lo que está pasando es que hay un debate interno grande en Cuba entre los dos grandes grupos de poder de los que hemos hablado en alguna ocasión en tu programa. Por un lado, la burocracia comunista, en donde está Alejandro Gil, el ministro de Economía, encabezada por Díaz-Canel, y el otro lado estaría el conglomerado de las empresas pertenecientes al a la seguridad del Estado y al ejército, cuyo emblema más representativo es Gaviota. Estos dos grupos de poder están peleando por ver quién se queda con la parte más importante del todo. Y en este caso, quienes han ganado de nuevo han sido los comunistas, la burocracia, que pone de manifiesto que el plan es muy importante, que hay que adaptar el plan, que hay que recuperar el plan, es decir, una confianza total y absoluta en algo que no funciona, y los cubanos que me están oyendo lo saben. Pero es que además el ministro es tan irresponsable que dice, y cito textualmente, que el plan no lo vamos a acomodar al nuevo contexto, sino que vamos a usar el plan para imponernos al nuevo contexto. Vamos a ver, señor ministro, usted con sus instrumentos de política económica, bájese a la realidad, bájese a la realidad. Usted no puede imponerse a las condiciones del entorno económico, porque eso es inviable desde la perspectiva del análisis estratégico, que se lo dirá un alumno de primer curso de economía. Usted lo único que puede hacer es tomar medidas para aprovechar las oportunidades o las amenazas que vengan del entorno, pero usted no va a poder modificar eso, porque esas son tendencias que vienen de factores que están muy por encima de la actuación de los gobiernos de los países y que golpean en líneas generales a todos por igual. Unos sacan provecho, otros pues acaban hundiéndose, y otros ni siquiera entienden lo que hay que hacer, que es lo que a mí me duele cuando escucho estas cosas del ministro de Economía, que se supone que debería de entender por lo menos las bases de la disciplina para poder luego tomar las medidas necesarias al respecto. Vamos a ver, señor ministro, usted no va a mantener ninguna exportación en ningún sitio, porque la economía mundial se está hundiendo, porque la crisis es global y va a afectar a todos los países.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y la doctora Maritza Fuentes esta tarde en su segmento de salud nos habla sobre el coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Creo que no les he hablado en estos días del médico que trabajó en el hospital central de Wuhan, la ciudad donde comenzaron a aparecer los primeros casos de coronavirus. Este doctor que trabajaba en la sala de emergencias describió en algún momento, digamos para el mes de diciembre, principios de diciembre del año 2019, que le parecía algo raro que había atendido en la sala de emergencias del hospital central de la ciudad 7 pacientes con una neumonía que no le parecía que era algo común y regular. Y él decidió poner a estos 7 pacientes en cuarentena. 3 días después, porque durante esos días él lo comentó con varios colegas y dijo que había la posibilidad de que quizás era un virus nuevo que se estaba propagando en la comunidad y estaba ocasionando estos síntomas respiratorios que obligaba a las personas a acudir al hospital. 3 días después, el señor Li Weilang, se llamaba, fue detenido por la policía, más 8 médicos colegas de él, por la alegación de que estaban difundiendo rumores. Unos días después, el doctor Li Weilang contrajo la enfermedad COVID-19, con 34 años, falleció, dejó a un hijo pequeño y a una esposa embarazada. Y realmente lo que se plantea es que aunque la mayoría de los primeros pacientes tenían aparente y alegadamente vínculo con el mercado independiente, del cual se ha hablado tanto, que en China es costumbre en muchas ciudades y en supermercados, a la intemperie incluso, vender animales vivos y animales de todo tipo porque es cultural. Entonces, se ha alegado en la información mundial de que la mayoría de los primeros pacientes tenían vínculo con el mercado, este independiente, donde se comenzaron a ver los brotes de los casos de virus, no se ha podido probar que fuera el primer lugar del mundo donde comenzó el virus. Esto es un dato interesante. También quiero comentarles alguna información que a mí me resulta interesante. Hay muchísimos tipos de coronavirus. Se plantea que cientos de coronavirus, que son frecuentes en cerdos, en camellos, en murciélagos y en gatos. Sin embargo, se ha logrado aislar solamente 7 de ellos, porque es cuando se han transmitido de los animales a los seres humanos y sucesivamente después se transmite de seres humanos a seres humanos. Con lo cual, cabe la posibilidad, y esto es lo que los científicos apuntan, que si no tomamos medidas con el ser humano, con el mundo silvestre animal, van a seguir ocurriendo enfermedades de este tipo que se transmitan de los animales a los seres humanos. Trate de cuidarse usted, de tomar las medidas que sean pertinentes usando el sentido común, porque todavía, según los científicos, faltan 6 o 7 meses más para seguir estudiando el comportamiento de este virus y para tratar de llegar a algún tipo de tratamiento para la enfermedad y, por supuesto, a las vacunas. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, comenzando semana quieto en primera, porque llegaron los deportes con Pepe, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, para ustedes que querían escuchar buenas noticias sobre el béisbol de las Grandes Ligas, lamentablemente no las tengo. Durante el fin de semana, el sindicato de los peloteros declinó la oferta del viernes, la cuarta oferta que le ha hecho el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato de los peloteros en las últimas 7 semanas, y dijo que no, pero en un comunicado dijo: los peloteros quieren jugar, así que por favor, béisbol de las Grandes Ligas, póngase en orden, póngase las pilas y díganos cuándo tenemos que presentarnos, en dónde, y nosotros estamos listos para jugar. Ahora, esto significa básicamente que en principio nosotros vamos a jugar y vamos a honrar nuestro contrato, pero puede haber una demanda o esto puede terminar o en las cortes o en arbitraje. Y esto es solamente el comienzo de una larga pelea entre el sindicato y los dueños de equipo. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora le toca al béisbol de las Grandes Ligas contestar, okay, a este mensaje del sindicato de los peloteros. Pasamos ahora a la Liga Española de Fútbol. Como les dije la semana pasada, todos los días hay partidos. Y bueno, hoy no fue la excepción. 12 resultados finales en la jornada de hoy. El Sevilla empató con el Levante 1-1. El Granada empató con el Real Betis 2-2. Durante el fin de semana, el Real Madrid derrotó 3-1 al Eibar. El Barcelona aplastó 4-0 al Mallorca. Leo Messi metió el cuarto gol del partido para el Barça en el minuto 93, ya cuando todo estaba decidido, como por no dejar. Y la sorpresa del fin de semana, el Atlético de Madrid empató con el Bilbao 1-1 y esto le puede costar carísimo en las tablas de posiciones. Hoy por hoy el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad de San Sebastián clasificarían a la Champions League, con el Getafe y el Atlético en la Europa League y el Valencia tratando de colarse entre los mejores 7. También hubo acción en la Bundesliga durante el fin de semana, pero antes quería felicitar a la liga inglesa. El miércoles reanuda la liga inglesa después de 3 meses y medio de interrupción los partidos en Manchester United contra el Tottenham. También va a jugar el miércoles el Southampton contra el Norwich City, también el Leicester City contra el Watford, el Arsenal contra el Brighton y el Manchester City versus Arsenal. Bueno, eso va a ser el miércoles y luego el Arsenal juega otra vez el jueves. Y recuerden que el Liverpool, que va a jugar el domingo contra el Everton, le faltan solamente 6 punticos para apuntarse su primera liga inglesa en 30 años. ¿Oyeron bien? Uno de los mejores equipos de Europa tenido muchos problemas conquistando la liga doméstica, pero este debería de ser el año para Liverpool. Mientras tanto, en Alemania, durante el fin de semana, el Bayern de Múnich se acercó un poquito más para conquistar la Bundesliga. Derrotó 2-1 al Borussia de Mönchengladbach. El único problema para el Bayern es que el Düsseldorf también ganó. El Borussia Dortmund derrotó al Düsseldorf 1-0, así que el Bayern está a solo 3 puntos más de ganar la Bundesliga. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en sintonía de Radio Martí. Dios los bendiga.
Los esperamos a las 10 de la noche en una nueva edición de Radio Martí Noticias.
Hasta la vista.